Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estoy en Costa Rica, estoy en la provincia de Guanacaste, al norte de este país, muy cerca de Nicaragua. Ya les podré contar más adelante sobre esta interesantísima iniciativa de protección del bosque seco y de promoción del turismo, de la cual el Perú podría aprender tanto, la verdad. Pero tenemos que hablar de las noticias, de lo que ha ocurrido este fin de semana. Vamos a hablar, por supuesto, de nuestra presidenta y su bronca que incluye dar de baja, pasar al retiro a Harvey Colchado. Y también vamos a hablar de el desempeño del Congreso de la República en sus últimas horas de legislatura este año. Pero antes de todo eso, tenemos que cumplir, como siempre, con nuestros auspiciadores. Y comenzamos con prestamipe.com. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? 8Sur. 8Sur, empresa líder en la producción sostenible de aceite de palma. Ha sido reconocido por la Municipalidad de Nueva Requena por su invaluable apoyo al deporte, la salud, la educación, el desarrollo de las poblaciones más vulnerables del distrito. Conoce más en www.8sur.com. Muy bien, y dejando a los auspiciadores, vamos al contenido del programa. Nuestra presidenta sigue en bronca y vamos a ver el brazo largo de su venganza. Pero antes, recordarles que pueden participar en este programa mandando comentarios y estos aparecerán en algunos momentos durante nuestra edición. Más adelante estará con nosotros el congresista Héctor Acuña para hablar justamente de un balance de lo que nos deja esta legislatura. Pero empecemos con la noticia de esta madrugada. Harvey Colchado ha sido pasado a retiro. El coronel Harvey Colchado ha sido pasado a retiro. Recordarán ustedes que en marzo pasado el coronel estuvo encargado del allanamiento de la casa de Dina Boluarte. La venganza ha durado varias semanas, o meses, diría yo. Incluyeron una serie de investigaciones disciplinarias que fueron desestimadas, y ahora, a fin de año, finalmente, por razones de renovación de cuadros, o sea, por nada, lo pasan al retiro. Un coronel cuya formación ha costado décadas, ¿verdad?, donde el Estado peruano ha hecho una inversión en capacitación, en tratar de tener el mejor policía posible al servicio de la sociedad. Bueno, lo pasan a retiro. Lo pasan a retiro por cumplir su trabajo. De más está decir que el señor Harvey Colchado va a lograr su restitución. De eso sabe Santibáñez, el ministro, porque él ha sido abogado de policías que han logrado su restitución. Va a lograr su restitución porque no hay ninguna causa real para darlo de baja, para pasarlo al retiro por renovación por cuadros. Y ojalá que sea pronto, aunque, claro, estas cosas demoran. Una acción de amparo puede terminar en un año, año y medio. Cuando ya Santibáñez no sea ministro, ni Dina sea presidenta, tal vez. O el señor Carmen Colchado puede intentar otro camino y ser candidato, por ejemplo. No a la presidencia, porque no está inscrito en ningún partido, pero sí al Congreso. Con gran votación, diría yo. Pero con gran votación. Podría ir al Senado y tal vez llegar a tener una posición de liderazgo en el Senado de la República cuando Dina Boluarte ya no sea presidenta. La verdad que la torpeza de este gobierno es impresionante, impresionante. Como saben, ha habido más noticias vinculadas a la señora presidenta durante este fin de semana. Yo el viernes no estuve con ustedes, pero tenemos que comentar lo que la presidenta dijo sobre el jueves en la noche, sobre su cirugía. En primer lugar, la reconoció y reconoció que tuvo una cirugía. Ahí nomás hay un problema, porque la señora presidenta tendría que haberle dicho a todo el país, empezando por el presidente del Congreso, que se iba a operar. No porque los actos médicos no estén sujetos a la privacidad, ¿no es cierto?, y la discreción que otorga la Constitución a todos los peruanos, sino porque ella es la presidenta de la República. Y también en la misma Constitución se establece que toda incapacidad física tiene que ser comunicada al Congreso para ver si amerita o no su suspensión temporal durante el tiempo que necesita operarse. Pero además, ha habido algo más. La señora presidenta dijo que esta era una operación médica. Ayer en una entrevista, el señor Morgan Quiero ha dicho que la señora presidenta se operó porque tenía el tabique desviado, el tabique de la nariz desviado. Qué mala suerte la de la presidenta. Yo también tengo el tabique desviado. Nunca me he operado porque el postoperatorio efectivamente es muy traumático. Te demanda muchos días de descanso. Pero el asunto es que yo nunca he discutido con un cirujano plástico un problema de tabique desviado. Lo he discutido con el otorrinolaringólogo. Ese es el especialista que te opera el tabique desviado. De repente tu neumólogo te recomienda, llevas a un cirujano que es experto en otorrinolaringología. No vas al plástico, salvo que quieras hacerte otras cositas, ¿no? Es que ni para mentir son buenos. Ni para mentir. ¿Se fue de boca el señor Morgan Quero? Probablemente se fue de boca. Pero revela que si había un tabique desviado, yo no dudo que el cirujano plástico sea capaz de corregirlo, ¿no? Pero de paso le sacaron el ganchito de la nariz. Y no tendríamos por qué estar discutiendo estas cosas si se hubiera dicho la verdad desde el primer día. Tiene derecho a operarse la señora presidenta de lo que le dé la gana. Lo único que tiene que hacer es informar. Y no lo quiso informar. Esa es la verdad. ¿Tenía que informarlo? Sí. ¿Lo informó? No. Y de ahí viene la discusión sobre si firmó o no firmó correctamente las resoluciones que tenía que haber firmado. Y ayer, nadie sabe por qué Presidencia saca este comunicado, en el cual, por favor, si me ayudan con el comunicado de Presidencia, el comunicado lo que dice es que la Presidencia ha firmado todo lo que tenía que firmar regularmente. Dice, resulta necesario aclarar que las normas suscritas en el periodo del 26 de junio al 10 de julio de 2023 por la señora Presidenta de la República han sido realizadas dentro del marco legal establecido en la Constitución. ¿Por qué había que comunicar esto ayer? La firma es bien temblorosa, no se parece mucho a la de ella, pero en fin, nadie firma igual dos veces. Y si te han roto la nariz para arreglarte el tabique, supongo que te sale media rara la firma. ¿Pero por qué tenían que sacar este comunicado ayer? Porque ya han habido varias declaraciones sobre la forma en la que se han tramitado las normas cuando la presidenta estaba con faringitis, supuestamente. Y hay varios personajes del entorno de la presidencia más cercano que están vinculados a esto. Entonces han sacado el comunicado inmediatamente. No vaya a ser que le imputen también falsificación de firmas, con lo cual ya la colección de delitos, pues no se puede imaginar lo que es. Como dice el oyente Roberto Tolimo, ni para mentir es bueno. Ni para mentir es bueno. ¿Qué hace el cirujano plástico de un tabique desviado? Morgan lo ha dicho, no lo digo yo, Morgan que lo ha dicho, que es tabique desviado. Muy bien, tabique desviado, o no la misma. Ayer también, o anteayer, hemos tenido conocimiento de este tuit de Alberto Tarola, que ha salido muy molesto. Si me ayudan, por favor, con eso, creo que la imagen se ha congelado en Lima. Por favor, si me ayudan con eso, no sé por qué tenemos problemas con el retorno, acabo de hacer otro programa sin ningún inconveniente, pero no sé si me pueden ayudar con el, ahí estamos, con el tuit de Alberto Tarola. Perfecto. Muy bien. Miren ustedes lo que le dice Alberto. Sí. Muy bien. Deploro en forma y fondo el reciente mensaje de la presidenta Boluarte. Reitero mi compromiso con la verdad. ¿Ah? Urge cumplir con la función de gobierno, dejando de salir el odio y la venganza. Bueno, y pone la foto, miren, con Morgan Quiero detrás, ¿no? Que es su enemigo, porque fue que ha denunciado penalmente por extorsión. Entonces, acá lo que tenemos es, sí, efectivamente, una broncaza entre Alberto Tarola y Dina Boluarte, porque Dina Boluarte en su mensaje al país el jueves en la noche le dijo barbaridades a Alberto Tarola, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero dijo que el señor había sido citado, un funcionario que trabajó por aquí, ¿no? Ni siquiera dijo el nombre, había sido citado a la comisión, al Congreso, para responder por las imputaciones graves que le había hecho una señorita. De nuevo, en el mismo rollo de imputarle una conducta sexual al expresidente del Consejo de Ministros. Y Morgan Quero detrás, como diciendo, acá estamos. ¿Eh? Y la respuesta está Otárola de ploro en forma y fondo, ni lo que ha dicho, ni cómo lo ha dicho. Lo cual es una respuesta bien fuerte también de Otárola, porque le está diciendo a la señora presidenta, ojo, no es lo único que sé, así que me vas a seguir fastidiando, yo te voy a seguir fastidiando también. Tremenda bronca, tremenda bronca. Hay más, por supuesto, también el viernes se reconstruyó el periplo del cofre, famoso caso también. Y ahora la Comisión de Fiscalización quiere que el chofer del cofre sea investigado porque ha cambiado su versión. Ahora el chofer, su abogado afirmó, y lo afirmó en este programa, que el señor había entrado al condominio Míkonos. Yo le pregunté, ¿no se habrá equivocado el condominio? No, lo tiene clarísimo. Ahora dice que no, que entró al condominio Asia del Sur. Está muy cerca uno del otro, las entradas son paralelas. La Pampa de Sarampampa tiene varios condominios, efectivamente. Puede haberse equivocado, es verdad. El problema es que el viernes no los dejaron entrar al condominio Asia del Sur, porque no tenían orden judicial en la reconstrucción fiscal, y lo que falta es verificar a la casa de quién fueron en Asia del Sur. La señora presidenta en su mensaje el jueves, horas antes de la reconstrucción, no quiso decir a la casa de quién, no quiso decir con quién, no quiso decir nada. Dijo, no he ido al condominio Míkonos. Se demoró 8 meses en decir eso, cuando lo pudo haber dicho perfectamente desde el día 1. ¿Por qué se demora 8 meses? La foto que saca Latina la saca en marzo de este año, muy claramente. El tema queda en suspenso hasta que se conoce en agosto de este año la conversación de Santibáñez con Junior Izquierdo. De ahí se reactiva el caso. Ahí tenía la oportunidad de decir, no señor, disculpe, eso no ha sido así, eso solo inventó Santibáñez. Por último, que renuncie a Santibáñez. ¿Se dan cuenta? Aquí no pasa nada, no renuncia a Santibáñez, no renuncia a Morgan Quero, no renuncia a nadie. Y recién da una versión parcial de lo que ha sucedido. Yo no entiendo nada, ¿verdad? Es igual que con la rinoplastía. O sea, di la verdad. Lo único que tienes que decir es la verdad. Te fuiste a la casa de tu amiga en la playa y te quedaste a dormir ahí. ¡Bien por ti! ¡Maravilloso! Pésima la seguridad que te abandonó. Pésimo que el cofre no haya permanecido, etcétera, etcétera. Pero por lo menos dices la verdad. Si no, hay la posibilidad de que efectivamente estés ayudando a un prófugo de la justicia, que es la preocupación que todos tenemos. Y para cerrar el bloque de línea en bronca, hay que decir que hay más gente en bronca que en el mundo. Ayer se celebraron, se recordaron, se conmemoraron en realidad, las vidas de 10 peruanos que murieron en Ayacucho. Que murieron en Ayacucho justamente el 15 de diciembre del año 2022. 10 víctimas que fueron abaleadas, murieron por proyectil de arma de fuego del ejército peruano. De esos 10, 6 están perfectamente identificados en video y un reportaje estupendo que IDL Reporteros presentó y ganó varios premios, donde se documenta el momento exacto en que son asesinadas personas que no están corriendo contra los militares, que no están agrediendo a los militares, donde no hay legítima defensa, donde matan a un chico de 15 años por cruzar una pista a 60 metros. Ayer se recordaron 2 años de esa tragedia, de la cual Alberto Otárola sabe mucho, sabe demasiado, probablemente. Él era el ministro de Defensa en ese entonces. Y Dina Boluarte tiene ese caso como el más grave de todos los que se le imputan, porque ese caso no prescribe. Porque se habla de una masacre, porque estamos hablando de la vida de 50 personas. Vamos a una pausa, regresamos con más y luego va a estar con nosotros Héctor Acuña. Muy bien, y tenemos mucho más que contarles. Tenemos más que contarles porque el Congreso terminó, gracias a Dios, la legislatura. Digo gracias a Dios, porque ha sido un final, hay que decirlo, dramático, pero dramático. Empecemos por, por las noticias peores. Extinción de dominio. Esto es un viejo anhelo del Congreso. Hay que decir que tiene más de un año dando vueltas. ¿Qué ha pasado? El viernes pasado, el Congreso ha aprobado una norma donde reforma la institución de la extinción de dominio. ¿Para qué? Para que los delincuentes sigan disfrutando del botín. Les juro, esa es la razón. Para que los delincuentes sigan disfrutando del botín. ¿Qué cosa es la extinción de dominio? A ver, cuando una persona comete un delito, esa persona tiene que sufrir una sanción penal, va a perder su libertad. Pero ¿qué pasa con el botín? ¿Qué pasa con el cuerpo del delito? ¿Qué pasa con lo que tiene mal habido? Por lavado de activos, sea de narcotráfico, de minería ilegal, de corrupción, de lo que fuera. El Estado, en un sistema judicial autónomo, distinto del penal, puede perseguir los bienes. Porque lo que se persigue son los bienes. No importa si la persona está viva o muerta, da lo mismo. Se persiguen los bienes. Y el Estado los incauta. Y dispone de su remate, etcétera, para beneficio del Estado. A estos congresistas esa norma no les gusta. El problema es que esa norma le encanta, ¿saben a quién? Al Departamento de Estado de Estados Unidos. Porque fue justamente con ayuda de la cooperación internacional que hace más de 10 años se trabajó este sistema y se creó este sistema judicial para perseguir el dinero mal habido del narcotráfico. ¿Ok? En diciembre del año pasado ya querían tumbarse la extinción de dominio y se echaron para atrás. Pero esta vez sí la metieron de madrugada. Falta una segunda votación que probablemente la tengan en la comisión permanente. Sería bueno que le expliquen a los congresistas lo que ha pasado cuando se hacen estas cosas en Guatemala, en Nicaragua, tan cerca de Nicaragua, en Honduras o en El Salvador. Hay leyes en los Estados Unidos que sancionan sin la posibilidad de hacer negocios o visitar siquiera con una visa de turista los Estados Unidos por hacer este tipo de cosas. Sería bueno que les digan que no pueden ir favoreciendo la delincuencia como lo vienen haciendo uno tras otro. Día que pasamos, solo informamos que el Congreso favorece a la delincuencia o perfora la recaudación tributaria regalando tributos a los restaurantes. A los colectiveros les han dado 4 años para que sean informales o crean 15 universidades. Ese es el fin de fiesta, digamos. Pero hay más, por favor, lo que sigue, porque esta sí puede ser una noticia importante. Siguiente, por favor. Congreso da marcha atrás y aprueba la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esto ya lo hemos explicado con absoluta precisión en este programa. Que no se diga que no sabían. Sabían perfectamente, hace semanas que hemos explicado que el Congreso se tiraba la detención preliminar. Lo he explicado en La República, en el impreso, lo he explicado yo en este programa, en otro que tengo. No soy la única. Todo el fin de semana han dicho, no, esta fue una iniciativa de Perú Libre, ¿eh? De Perú Libre. Se coló, no nos dimos cuenta. Cada uno tiene 8 asesores. Espero que no todos sean parientes, ¿no? Que alguno sepa algo de derecho. Se volaron la detención preliminar. Miren ustedes con esta consecuencia. Han tenido el viernes que liberar a 11 imputados por el caso de la cooperativa AELU. Por favor, noticia de La República también. El caso de la cooperativa AELU. Han tenido que liberarlos. ¿Por qué? Porque ya no existía la detención preliminar en casos de no flagrancia. 11 investigados sumados a los del día anterior, ¿no? Las llenas verdes. Tremendos delincuentes, también todos liberados. Entonces, claro, ante esta debacle de la lucha contra el crimen, bueno, el Congreso restituyó la vigencia de la norma. A último minuto, a la 1 de la mañana del sábado. Es una vergüenza, la verdad. Pero por lo menos la restituyeron, miran ustedes, sí, pero es una vergüenza, la verdad. Es una vergüenza. Y también, a esa misma hora de madrugada, el ministro del MIDI se salvó. Yo les dije que se iba a salvar, ¿eh? No es noticia, pero hay que contarlo. Julio De Martini fue salvado por el Congreso de la República, se votó su censura, y la censura no pasó. No pasó nadie. O sea, no hubo forma. Lo respaldaron, ya está, listo. No censuraron. La respuesta fue no. Contenta Diana Boluarte. Rómulo mucho, la verdad, no le interesaba mucho, pero De Martini sí le interesaba todo, porque es parte de su entorno, fue su viceministro cuando ella era ministra y es parte del entorno directo. ¿Y qué más? ¿Qué más votaron en el Congreso este fin de semana? No lograron alcanzar los votos para dos cosas que son importantes, ni para modificar la conformación del TC, gracias a Dios, ni tampoco para evitar que Antauro Humala pueda postular a cargos públicos. ¿Por qué? Este es interesante, porque ustedes dirán, eso están de acuerdo todos, ¿no? Que delincuentes no postulen al Congreso ni a ningún cargo público. El problema es que hicieron una lista de delitos pues muy restrictiva, ¿no? Entonces dijeron, no pueden postular los que sean imputados por narcotráfico y terrorismo, ¿no? Pero no pusieron corrupción. Entonces, claro, la idea era negociar qué delitos sí y qué delitos no. Ya pues muy desfachatado, ¿no? Y además tenían que modificar la Constitución. No alcanzaron los 87 votos tampoco. Felizmente, para hacer una reforma mal hecha, mejor que no hagan nada. Recuerden ustedes que ya se ha hecho un conteo, más del 57% de la Constitución ha sido modificada en los últimos 2 años, para que un Congreso que gritaba no a la reforma constitucional, no a la Asamblea Constituyente, han modificado 57.6% de la Constitución. Y estamos en conversación en este momento con el congresista Héctor Acuña. Congresista, muy buenos días.
Hola, Rosa María, muy buenos días. Encantado de nuevamente compartir contigo una mañana.
Tenemos un poco de delay en la conversación, así que no voy a poder preguntarle mucho porque mi voz, el retorno lo tengo muy, muy lento. Pero quería empezar porque nos hiciera un balance para usted de lo que ha sido esta legislatura. Para nosotros ha sido muy difícil lo que ha sucedido en el Congreso porque han habido varias leyes que han favorecido al crimen organizado. Desde la ley que deroga el tipo penal crimen organizado y lo restituye para sicariato y extorsión, hasta el arreglo que tuvieron que hacer de madrugada porque habían eliminado la detención preliminar para la no flagrancia. En materia de criminalidad, ¿cómo ha visto usted al Congreso en estas últimas semanas?
En verdad, Rosa María, en mi caso, podría decir, no esperaba realmente el comportamiento, el mal comportamiento de mis colegas, ¿no? Porque realmente sesionar hasta altas horas de la madrugada, no censurar al ministro, propiciar leyes contra el crimen, a favor del crimen organizado, verdad que decepcionado bastante, ¿no? De la forma como mis amigos congresistas no han podido responder ante el pueblo, ¿no? Ante realmente el compromiso que habíamos asumido y la confianza del pueblo. Creo que de por sí tenemos una bajísima aprobación y ahora con el nuevo presidente del Congreso seguimos lo mismo. Pensamos que ya habíamos superado la crisis que teníamos con el anterior presidente del Congreso, pero seguimos en lo mismo.
Señora Acuña, las leyes por crimen son muy graves. Sin embargo, una mayoría, y creo que usted también, votó a favor de la ley que elimina la detención preliminar en no flagrancia. Luego lo han restituido, pero ¿qué pasó?
Bueno, lo que pasa, Rosa María, es que no hay una agenda fija, no hay una agenda preestablecida. Siempre los temas aparecen de un momento a otro, en el momento menos oportuno, y lo que se nota es ¿qué podríamos decir? Desorganización, ¿no? Desorganización de parte de la mesa directiva. No sé si es con la buena intención o con la mala intención, porque no hay una agenda, ¿no?, que nos permita saber qué temas vamos a verlo en un determinado día del
pleno. Pero, señora Acuña, sí hay una agenda. La agenda se reparte el día anterior. Eso es muy ancha, tiene muchos puntos, es verdad. Pero fíjense, han incluido desde hace meses, además, en esa agenda, una norma de extinción de dominio que ha sido aprobada que reforma una institución tan importante para la persecución del crimen, que no va a permitir que los delincuentes, digamos, se les incaute el botín. ¿Cómo pueden aprobar eso? Eso está en la agenda desde diciembre del año pasado. ¿Cómo se les ha podido pasar esta madrugada?
Mira, Rosa María, en la agenda, como tú mismo lo dices, hay un sinnúmero y cantidad de leyes, cantidad de proyectos, pero realmente de esa cantidad de proyectos son priorizados, son escogidos, no necesariamente un día antes, dos días antes, aparecen en cualquier momento. Ahí hay una opción que pueden correr una ficha, un documento de la Junta de Portavoces y realmente aparece lo que no debe aparecer.
Claro, señor congresista, pero uno tiene que estar preparado. O sea, si yo sé que hay 100 proyectos, y hoy mis asesores tenemos respuesta para los 100 proyectos, porque ese es mi trabajo. Entonces, me sacan un proyecto porque yo no tengo mayoría, porque no estoy muy interesado, pero yo ya tengo una respuesta como bancada y como congresista a ese proyecto. ¿Por qué no tienen respuesta? Lo de la detención preliminar, yo lo he visto en este programa varias veces, y es un programa más o menos visto. Yo sé que en el Congreso algunos asesores lo ven. No podían negar que no habían sido advertidos. Y luego han salido a decir que no habían sido advertidos, cuando sí habían sido advertidos. Se volaron la detención preliminar. Es una barbaridad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa para que eso suceda?
Mira, Rosa María, creo que todos conocemos que en el Congreso los votos son los que mandan, ¿no? Nosotros muchas veces estamos advertidos, nosotros muchas veces buscamos controlar, pero se vuelve incontrolable cuando realmente dos, tres bancadas se ponen de acuerdo y sucede lo que está sucediendo, ¿no? Para hacer lo que ellos quieren. No hay un contrapeso realmente, ¿no? Y también esto se da porque la señora Dina ahora no observa ningún proyecto de ley, ¿no? Que muchas veces estamos expuestos a errores, estamos expuestos muchas veces a confusiones, pero para eso está la independencia de poderes, ¿no? Y en este caso nos hace mucho daño que tengamos dos, tres bancadas muy aliadas al poder ejecutivo. Por eso que sucede lo que está sucediendo, ¿no?
Claro, pero señora Acuña, su bancada también, o sea, Honor y Democracia ha sido una decisión de Renovación Popular y han sido soporte de Dina Boluarte también.
Sí, pero en mi caso, mira, si tú verificas cómo es la votación de bancada, siempre hay diferentes colores. No, no siempre estamos actuando en bloque. Hay una diferencia en colores y
no, claro, usted es un casi no agrupado, porque ya ha pasado por cuatro bancadas, ya van cuatro, o sea, en 2 años tampoco es un buen ejemplo, ¿no?
No, pero mira, ahí te comento que no es porque uno no esté dispuesto a seguir un régimen disciplinario o a actuar en grupo. Lo que pasa es que en mi caso, en la bancada que estaba siempre, había dos, tres nos abandonaban, nos quedaban, como dice, en el aire. ¿Y qué hacer ahí? Como no agrupado, lo he pasado. Como no agrupado, realmente hay bastante limitación. Pero no me cambié de partido. Mira, a pesar que ha habido la intención, el interés, no me he cambiado de partido. A la fecha estoy sin partido político. No me he desesperado ni me desespero en afiliarme, ¿no? Porque
ok, una pero cosa usted está bancada, afiliado, cosa... ¿sí afiliado a Alianza para el Progreso?
No, por eso te digo, no estoy afiliado a ningún partido, a ningún partido. A pesar que
okay,
estos proyectos
pero
de ley...
entró por Alianza para el Progreso. Y su hermano es ¿sí? uno, yo sé que usted no es responsable por su hermano, pero su hermano es una de las personas más poderosas del Perú. Dina Boluarte no tiene poder si no fuera, como dice usted, por dos o tres partidos. Y uno es el de su hermano y el otro es el de Keiko Fujimori. Y como decimos acá, hay dos familias que controlan el Perú, los Fujimori y los Acuña. aunque usted no esté en la colada, pero ¿es así o no?
Ya lo he manifestado y eso es palpable, eso se ve diariamente, ¿no? La forma como hay un gobierno compartido, ¿no? ¿Y quién gobierna más? ¿Las bancadas asociadas o la señora Dina? Creo que es el tema que en su momento se podría verificar, ¿no? Pero lo cierto es que hay un gobierno compartido, ¿no?
Ahora, su hermano se dedica a irse de viaje, así que no gobierna mucho, pero su hijo sí, se supone que Richard Acuña es el que dirige el partido, ¿o me equivoco?
A ver, de la información que quizás podemos conocer o conozco, ahí en el partido no solo es Richard, ¿no? También hay un señor Valdés. Hay un señor Valdés, claro, que también está, creo que al mismo nivel, creo que está al mismo nivel. En ese caso podríamos decir que hay tres personajes que deciden.
Que deciden todo. Ese es un problema. ¿Usted no ha tenido la oportunidad alguna vez de hablar con su hermano César en los últimos tiempos y decirle, oye, tú no puedes manejar el Perú de esta manera? ¿Me perjudicas a mí como congresista?
Mira, no es fácil. Creo que el comportamiento de cada hermano es distinto y la forma de ser también distinta. La formación que tenemos cada hermano es distinta, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, respetarnos mutuamente, ¿no? Donde cada uno creo que tiene esa vocación, esa formación y esa experiencia de actuar unos pensando
no, por supuesto, pero ya,
en lo demás,
usted
¿no?
No puede negar, es un testigo de excepción. Es una fuente muy importante para saber cómo nos gobierna César Acuña. Porque, o sea, Dina Boluarte no podría gobernar, usted mismo lo ha dicho, sin esas dos o tres bancadas. Y una de ellas es la de su hermano, que lo llevó usted al poder. Y yo lo que no entiendo es cómo no tienen un poco de conciencia de lo que están haciendo.
Pero, mira, yo fuera una persona que influenciara siempre y cuando no hubiera medios de comunicación. Si fuera el único que tengo la información, quizás determinante, pero en este caso, ¿quién no escucha tu programa? A ver, ¿quién no escucha toda la televisión, la radio y ahora con las redes? ¿Qué le dicen a estos partidos políticos? ¿Qué le dicen a estos líderes? De todo, ¿no?
Pero ingeniero, no le entran balas, o sea, les da lo mismo.
Sí, pues, pero es propio de cada persona, ¿no? Francamente, ¿no? Nosotros en familia somos 12 hermanos. De los 12,
sí, yo sé.
No todos actuamos de la misma manera y nos respetamos
eso
mutuamente.
Eso está clarísimo. ¿No? Usted viene a mi programa, que eso ya es mucho, le digo, el resto no quieren venir. Bueno,
sí, don Héctor, que sabemos de tu forma de entrevistar, bueno, sabemos.
Así es. Algo conocemos. Que saque de elección de esta legislatura, ¿podría ser más atención a lo que se vota antes de votar?
Mira, creo que sí, creo que mayor atención. Lo que pasa, Rosa María, que nuestro trabajo como congresista no solo es estar atentos a los proyectos de ley que coincidentemente son, pero los congresistas que tienen un concepto equivocado, creen que haciendo más leyes son mejores congresistas. Y no hay nadie quien controle. No hay nadie. Por ejemplo, mira, este proyecto de ley que sacan para que la mascota sea de alguna forma culpable o de alguna forma genere un día de descanso. Y para presentar un proyecto de ley, supuestamente lo revisa la bancada. ¿Qué pasó? Como ejemplo. Así que hay un concepto equivocado y creo que nos falta en el Congreso, como mesa directiva, tener filtros para que realmente pasen los proyectos que van dirigidos al bien común, a buscar soluciones nacionales, pero eso no hay. Lo que hay es componendas.
Así es, coincidimos en el diagnóstico, señora Acuña. Espero tenerlo pronto en el programa en Lima, en el estudio. Yo hoy día estoy en Costa Rica, usted está en Lima. Espero verlo pronto en estas vacaciones que van a tener. Y le agradezco muchísimo haber estado con nosotros.
Espero que regreses pronto. Una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Nos vemos.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Gracias,
Y
gracias, gracias.
conmigo es todo por hoy, pero antes de irnos, por favor, tenemos que hacer las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores. Prestamipe, descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando la opción Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? 8 Sur, empresa líder en la producción sostenible de aceite de palma, ha sido reconocida por la Municipalidad de Nueva Requena por su invaluable apoyo al deporte, la salud, la educación y el desarrollo de las poblaciones más vulnerables del distrito. Conoce más en www.8sur.com. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el programa. Nos vemos nuevamente mañana desde Costa Rica y el jueves ya estaré en Lima. Hasta pronto.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.